Se refirió a cierta charla sobre milagros, sobre espera de milagros. Y habló del carácter estadístico de las leyes, de las leyes físicas, y que las leyes físicas no es que existen primero y después suceden las cosas, sino que al revés, se deducen de la realidad, como desde luego. Pero por ahí dice, ¿por qué esa idea recurrente de identificar la ciencia con la razón y el arte con la intuición? Dice, ¿acaso se lo imagina usted a Pitágoras boquiabierto por la sorpresa al encontrar al término de una cadena de silogismos que la suma de los cuadrados de los catetos coinciden con el cuadrado de la hipotenusa? No, dice, yo me lo imagino así. Me imagino que el tipo ya lo sabía antes de demostrarlo. Y entonces, ¿para qué se mandó el teorema? Bueno, para verificar que su intuición fuera correcta y no una falsa intuición. Y para que los demás se vieran obligados a aceptarlo. Y es verdad, sí suceden las cosas, ¿no? Pero en general no solo Pitágoras lo sabía. Creo que todos sabían esto.
Este no, asunto de la...
Claro, el verdadero aporte de Pitágoras es la demostración.
La formalización, digamos, claro, del hecho.
Pero bueno, desde luego que... Dice que al conocimiento también se arriba por la vía de la intuición, ¿no? Pero la legitimación se obtiene a través de la experimentación de emoción estética. Pero bueno, cierto es que la ciencia sí tiene un carácter, al menos la ciencia actual, como usted bien dice, sí, para legitimar un conocimiento científico hace falta demostrarlo.
Pero es que la otra cosa es el conocimiento científico, que eso sí, legitimado. Ese es nuestro
problema. La intuición pitagórica forma parte del conocimiento poético. Una vez que usted lo legitima, o el procedimiento mediante el cual se legitima, es un procedimiento racional y por ende científico. Pero es así, salvo que usted pretenda hacer ciencia emocionando a los alumnos y haciéndoles ver por vía de la emoción que efectivamente la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
No va a ser fácil emocionarlos, ¿eh?
No crea, no crea. Yo me convencí más que nada por una entonación que tenía el profesor que me lo dijo, más que por la cadena de silogismos pitagóricos. Me convenció más el aire honesto de aquel profesor que no los razonamientos de Pitágoras.
Pero empiezan a ser peligrosas esas clases. Mire que terminamos
claro
después
que
como
sí,
en la sociedad de los poetas muertos haciendo payasadas encima de un banco.
Sí, no, yo no creo en eso tampoco.
No, por favor.
Yo no creo en eso tampoco. Mire, la poesía es una cosa muy seria, mucho más seria, por supuesto, que los teoremas.
Más bien.
Así que, ¿cómo se la va a enseñar un pastenaca como él?
A uno le va la vida en eso.
No, un poeta tiene que ser un tipo más bien ríspido.
Sí.
Más bien ríspido, más bien pesado y sumamente guapo.
Sí, ahí está. Capaz de defender a puñetes.
Un poeta es una especie de manflorón que viene...
Sí, vestido de negro.
Bueno, no es así. Para ser poeta hay que ser muy guapo.
Y bancársela.
Y bancársela.
Sobre todo en la feria del libro después.
Mire a Byron. Bueno, Byron no es un buen ejemplo.
Mire a Wilde, va a decir ahora.
Bueno, Alejandro, le digo que el taller Escuela de Cine de la SAD, es decir, de la Sociedad Argentina de Escritores, coordinado por Marcelo Cerda.
Ah, Cerda.
Hará una introducción al lenguaje cinematográfico.
Un lindo tema para conversaciones estúpidas son las 7 maravillas del mundo.
¿Qué tema para ganar minas?
El tema para ganar minas. Yo siempre propongo, no es un tema que salga fácilmente. Uno sale con minas y generalmente no le surge a la mina decir, ay, ¿qué me cuenta de las 7 maravillas del mundo? Pero uno puede ir metiendo. Che, está lindo para hablar de las 7 maravillas, dice uno.
A uno le dice que la mina es la octava maravilla.
O la mina sería la 9, le
dice. Otras 7, pregunta la mina. Y si no lo preguntare, bueno, ahí interviene uno y le dice, pero usted por qué no me pregunta cuáles son las otras 7. Dice, porque usted ya me tiene podrido. Podría llegar a tardar muchísimo y quisiera irme, dice la mía. Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las 7 maravillas, no nos gastaremos en enumerar.
Bueno.
Diremos algunas.
Algunas. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia.
Los jardines colgantes de Nabucodonosor. Por ejemplo, las pirámides de Egipto.
El Coloso de Rodas.
El Coloso de Rodas, el Mausoleo de Halicarnaso, el Templo de Diana en Éfeso, el Júpiter Olímpico, y la última que falta, y la que más me gusta a mí.
A ver.
Que es el Faro.
El Faro que le pertenece.
El Faro. El Faro de Faros, el único Faro. El Faro de la isla de Faros.
Que por eso, como su nombre lo indica.
El Faro que dio nombre. El Faro de Alejandría.
Ese.
Y esto hay que decir lo siguiente, la costa egipcia, norte de África, es una costa baja, aluvional, delta del Nilo, el Nilo viene tirando, sale de su grieta allí pasando el Cairo, el Nilo empieza a tirar lodo y lodo y lodo, uh-huh. y se arma un delta, hablamos el otro día de dos maneras de desembocar, los ríos en la mar y la gente en lo suyo, uh-huh. en lo que fuere. Y nos preguntábamos si nuestra manera de desembocar sería como un delta o como un estuario. Y primero, influidos por cierta mala literatura, que a todos nos influye mucho más que la buena, nos decidimos por ser un estuario,
sí, pero
apasionados, correntosos, anchos,
sí, pero violentos, fluir, ¿no? A poco de fluir usted supo detener la corriente.
Ah, rápidamente dije, un momento, me voy a deltificar, porque es más parecido a mí el delta, que urde, que es indeciso,
que se multiplica en una infinidad de brazos,
que se multiplica en paradojas y que además retarda la desembocadura. No como esos estuarios demasiado criollos, sí. que cuando quieren acordar ya están en el medio del mar y ya han desembocado.
Sí. ¿Qué hace el estuario? Dice.
Se atiende el estuario, dicen unos avisos, sí. en Clarín.
Bueno, pero esa costa egipcia, una costa baja, era muy difícil de ver desde el mar. Uh-huh. Alejandro, nuestro amigo Alejandro Magno, 25 años, funda Alejandría. Uh-huh. Funda Alejandría quiere decir, dice, aquí vamos a hacer una ciudad. Ahí, pucha, yo no tengo aquí el mapa de Alejandría, pero algún día vamos a hablar de eso. Es raro, la situación de Alejandría es rara porque hay como una especie de isla. Viene el mar, una franja de tierra, y atrás un lago, el lago Mariotis. Entonces ahí, raro eso. Hay un puerto natural, pese a que la tierra es aluvional, pero ¿por qué? Que hay unas arrecifes de piedra caliza, todo muy raro. Bueno, hicieron Alejandría allí, Alejandro planificó Alejandría. Y entre los planes de Alejandro figuraba un faro, porque había que construir algún monumento para señalar la ubicación de la ciudad y para guiar a los navegantes para que no se escracharan contra los arrecifes de piedra caliza que también había. Muy bien, los Ptolomeos egipcios, los Ptolomeos griegos,
que eran, que reinaban en Egipto,
generales de Alejandro, que se quedaron con, fue Ptolomeo el más capaz quizá de los generales de Alejandro, se quedó con Alejandría y sus descendientes empezaron a edificar aquella ciudad que soñó Alejandro. Alejandro murió en el 323. El faro este fue terminado de construir en el 279, por creo que fue el tercero de los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo, el que erigió este fanal ahí en la isla de Faros. Esta era, fue creo la mayor realización de la mente alejandrina. Ustedes conocen, algún día vamos a hablar de lo que era la mente alejandrina, aquellas corrientes artísticas, filosóficas, no tan filosóficas, filosofía no había tanta, y científicas que florecieron en Alejandría, en lo que era el Museum, la biblioteca, etcétera, etcétera. Florece una literatura muy primorosa, muy llena de recursos formales, lo contrario de la literatura homérica. Lo contrario de esa cosa fuerte y épica, esto era cantar al amor. Pero también floreció una ciencia que era distinta a la ciencia de los griegos, que era, antes que nada, una ciencia teórica. Hemos hablado muchas veces del desprecio que sentían los griegos por lo banáusico, por aquello que se hacía con las manos, y también por la ciencia aplicada. Y ahí, por ejemplo, que nunca se han querido mucho Arquímedes.
La mecánica en general era algo que les era ajeno.
Pero estos tipos sí. A estos tipos les gustaban los juguetes, les gustaban los alardes mecánicos. Y esta clase de genio, esta clase de genio barroco, decadente, es la que erige el faro.
si alguno quiere perseguir en el siglo XX, en finales del XIX y comienzos del XX, ¿en qué cosa se transforma ese recuerdo en lo que es la cultura griega actual? No debe hacer otra cosa que leer los poemas de sus amigos Constantinos Cavafis y Odiseas Elitis, que por algún estúpido motivo le han dado el premio Nobel.
Bueno, Cavafis vivió en Alejandría, precisamente.
Justamente.
Sí, sí. El tipo que la construyó se llamaba, que construyó el faro, se llamaba Sóstrato. Y era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides, nuestro amigo Euclides, que más es el nombre de una ciencia que de un tipo, porque se conoce muy poco. Fortaleza, además de faro, dominaba los dos puertos, que hay dos puertos, uno al oeste, otro al este, ¿no? Y había un sistema de señales con ese faro que unía una serie de atalayas, una de las cuales todavía sigue en pie, se llama la atalaya de Abukir, y que es, en chiquito, puede dar una idea de lo que debió hacer aquel faro. Contra la creencia general, todavía hay restos del faro. Mire usted lo que le digo, la gente por ahí no va. ¿Cuántas señoras que a lo mejor
están ahí a un tiro de piedra?
Están ahí. Por ahí el marido le dice, che, vamos a Alejandría. No, si del faro ya no queda ni el recuerdo. No hay, así que dígale a su marido, señora,
que la lleve.
No sé, dígale cualquier cosa, pero dígale algo.
Dígale que no está.
Dígale que se deje de jorobar. Bueno. Cuando terminan el faro este, parece que causó sensación. Poetas que cantaban al faro, qué sé yo, todo el mundo. Si alzaba, vamos a explicar cómo era el faro.
A ver.
Patio. Patio con columna. Tipo escuela de la provincia de Buenos Aires, 1930. Adentro del patio ahí hay un edificio enorme, cuadrado, porque tenía cuatro pisos el faro. Uh-huh. Piso de abajo, cuadrado, grandote, 300 habitaciones. 300 habitaciones, señor.
¿Cuántos baños había ahí?
¿Para qué quiere baño? Estaba ahí en el medio del mar. Ahí se alojaban los mecánicos del faro, así que
mira, vaya tomando, sí.
300 habitaciones. Segundo piso, un octógono. Y ahí había seguramente una escalera en espiral o una doble espiral. Y probablemente en el medio, alguna máquina hidráulica para subir el combustible arriba al faro. ¿Por qué? Porque de no ser así, tendríamos que imaginarnos una procesión de burros subiendo y bajando con cargas de leña, porque ¿con qué prendían el coso arriba, el faro?
Sí.
¿Qué se cree? ¿Que era eléctrico?
No, pero algo de betún le debían poner, ¿eh?
Algo de betún o de aceite le pondrían.
Seguro, un poco
pero
de pez.
A mí que la subían con alguna maquinaria hidráulica, porque estos alejandrinos eran así.
Sí.
Nada de burro ni de nada. Tercer piso, circular era. O sea, primero un cuadrado, un octógono, un círculo. Y el cuarto piso era el fanal, propiamente dicho. Uh-huh. Había también una estatua de Posidón. Cuando terminaba el piso cuadrado, había como una plataforma toda adornada con tritones, y en letras de plomo decía, Sóstrato de Cnidos, hijo de Dexífanes, a los dioses salvadores, que aquí entre nosotros no eran otros que los Dioscuros, que castan uh-huh. Pollux, uh-huh. para los marineros. Pero tal vez era también Ptolomeo Soter, el anterior Ptolomeo, el segundo Ptolomeo, que quiere decir salvador, y su esposa Berenice, que no es otra que la de la cabellera, de la cual no sé si hablamos alguna vez, pero no importa.
Hablamos de la otra Berenice, la de Póker, la de los dientes.
Es verdad. Bueno, ahora, ¿cómo funcionaba el fanal? Eso no se sabe. Pero, los visitantes hablaban de un espejo misterioso, un espejo que era una maravilla todavía mayor que el edificio. Dicen que era de vidrio trabajado o de piedra transparente. Y decía que un tipo, a través de ese vidrio, podría ver naves que a simple vista eran invisibles. Uh-huh. Bueno, ¿qué están describiendo? ¿Un telescopio?
El famoso telescopio.
Están describiendo un telescopio. Ahora, ¿es posible que la ciencia de Alejandría haya inventado la lente y que después del derrumbamiento del faro, los años se hayan encargado de olvidarlo? Es posible, pero tampoco uno puede convertirse en esos tipos de la revista, ¿cómo se llama esa?
Sí, conocer,
muy interesante. Siempre siempre todos descubrieron algo antes.
Así le fue, dice el lateral.
Que los asirios andaban en automóvil, que eran todos marcianos, que los vikings estaban no sé dónde, todas cosas.
Tenía la bomba atómica.
Sí, que la, si usted multiplica a la cosa de la pirámide, la multiplica por 10 y le resta
la edad de Fondane, que
resta,
por ejemplo,
sí, qué sé yo, el ancho de brazo mío,
da la edad de su esposa, dice,
justo la distancia que había entre la casa de Einstein y la de Arquímedes de Siracusa. Bueno, pero tenía todos los adelantos de aquel mundo antiguo, que por cierto no superó al Faro. Y el medioevo no solo no lo superó, sino que llegó a creer que el faro había sido construido por los jinns, que son una especie de genios de las mitologías musulmanas. Sobre el faro había una estatua, como le digo, de Poseidón, el dios del mar, nuestro amigo, y en total todo esto hubiera unos 150 metros por parte baja, así que váyale tomando el peso. Permaneció intacto hasta el año 641, ya con los musulmanes. No.
Sí, 641, sí, los vamos a echar recién.
Y viene el primer desastre, que es el derrumbamiento del Fanar. ¿622?
711, estábamos apostando por aquí.
711, bueno, pero en
pero, España, pero eso es de otra costa, sí. Por eso está bien que 642 puede ser.
Claro. Ahí se derrumba el Fanar. Y se pierden unos aparatos científicos, pero insustituibles porque ya no había quien supiera cómo se hacía. Todo el aparato intelectual de Alejandría había caído. Ya vamos a contar algún día en qué circunstancia, por aquella furia iconoclasta de cierto emperador. Pero bueno, algunos decían que el desastre lo había planeado el emperador de Constantinopla, que no podía atacar Egipto porque el faro le avisaba a los árabes que venía el niato. Entonces, un agente del emperador le dijo al califa que debajo del faro estaba enterrado el tesoro de Alejandro. Entonces el califa ordenó demolerlo, cayeron dos pisos del faro, hasta que, bueno, se dio cuenta que no había nada. Y a partir de entonces, el faro es, y esto es verdad, un tocón con un hoguera encima. Le quedan nada más que los dos pisos de abajo, una hoguerita le ponen encima y nada más. Los musulmanes tratan de restaurarlo, pero no hacen gran cosa. Y el segundo desastre viene el año 1100, que hay un terremoto. Adiós el octógono, queda el piso cuadrado de abajo. Hasta que en el siglo XIV hay un tercer terremoto y ya ni el piso cuadrado queda, pero hay que jorobarse.
Sí, mal lugar para...
Pero, che...
Ni una pieza.
Pero no pasan 5 o 6 siglos sin que no haya un terremoto.
Yo me mudo.
Los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban. Y como les gustaban las maravillas, contaban las siguientes. Decían que en el faro había una estatua cuyo dedo seguía el curso del sol.
Genial.
Lindo eso, ¿eh? Otra que tenía una voz cambiante y daba las horas del día.
¿Una voz cambiante?
Sí. Y a cada hora con voz distinta.
Son las 8.
Las 9.
Como el teléfono, digamos.
Como el teléfono. Llamaban teléfono. Otra daba gritos de alarma si es que venían...
Los indios. Agachate, gritaba.
Los poetas cantaron. Hay una figura de el Derawi que me gusta, que dice: pensé que el mar a mis pies era una nube y que había instalado mi tienda en medio de los cielos. Instalar mi tienda en medio de los cielos es muy árabe.
Sí.
Bueno, Manara le decían los árabes al faro, que esto dio origen a minarete, que es como un farito. Y si bien en Alejandría no hay muchos minaretes parecidos al faro, casi todos los minaretes del Cairo siguen el mismo modelo del faro. Un cuadrado abajo, un octógono después, un circulito y después no sé qué cosa.
La torrecita.
Minarete, que donde van los niatos ahí. Ahí se construyó después del último terremoto, un sultán mameluco, discúlpeme, ¿no?
Faltaba más.
Kai Bey,
tipo laburador.
Hizo un fuerte allí. Pero los ingleses terminaron de bombardearlo en 1882, así que ya nada. No hay nada. Ya no es una isla, Faros. Los sedimentos fueron formando una punta de tierra, así que es un istmo. Y hoy fondea allí una flota pesquera de italianos, procedentes de Bari, que tiene un fondeadero allí, pero algunas de las piedras que hay ahí en la ruina del fuerte pertenecen al Faro. Pero hay que ir y saber cuáles son.
Para tocarlas.
Todo esto, según me cuenta mi equipo de producción, que ha ido hasta allí, una mugre, hermano. No,
un olor,
un hedor que no
sí,
se puede.
Es cierto, eso lo hace banca.
No hay nada, porque no hay nada, ni siquiera ponen, no sé, un parador, unos sí, panchos, un concesionario, sí, alguien que barra un poco.
Por aquí una parte de los baños nomás, justo. No,
pero usted ve cómo es la gente dice, la reina del Faro ve y ve tres, cuatro pies y esto que sí, se va.
Esto es una maravilla.
Entonces le muestran, ahí han puesto un parque japonés ahí. ¿Cómo se llama?
El Unital Park.
Sí, cerca.
Parque japonés.
Y ahí,
garufa, ¿eh?
Vamos a tomar algo de Armelón Vila, la salida.
Y ahí ponen una montaña rusa.
Sí.
Y el Faro, ¿cuál es? Le dicen aquel. La gente sube y le pagan y todo. Sí. No le importa.
Cualquier
a la gente
cosa.
No le importa nada, la verdad, ni a mí tampoco.
Hay un tren fantasma ahí también.
¿Qué me importa, amigo?
Es para sacarle plata a la gente.
Dice el Faro, ¿qué Faro ni Faro?
Sí, vení, ¿cuánto sale? Dice.
Y ahora lo que hay, no hay Faro.
No.
Y los barcos se tragan la costa, que Dios mío.
Es cierto que hace algún tiempo se inventó el radar también. Y eso
sí, pero allá ni saben.
No.
Confiado en el Faro.
¿Para qué voy a gastar plata? Dice, prendiendo el radar.
Confiado en el Faro, le meten para adelante. Dice, ya si el Faro me va a parar. Y así como algunos desembocan demasiado pronto en el mar.
Sí.
Otro desemboca sin darse cuenta en la tierra.
Que se llama
peor. Sí, es mucho peor, ¿eh?
Sí. Desembocar al revés. Que le puedo asegurar que es una experiencia que no se la deseo a nadie.
Dios mío.
Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de una maravilla que ya no existe?
Yo creo que es necesario, Alejandro, pensar en esa ciudad, en ese Faro, pero sobre todo en esa ciudad, y no solamente en la gente que en algún momento circuló por allí acumulando esos saberes que alguna vez una persona un poco sacada terminó con ellos y los echó por la borda de la historia. Digo en esas personas que vinieron después, pienso en nuestro amigo Lawrence Darrell, que alguna vez tuvo un cuarteto de Alejandría. En este otro...
¿Se acuerda de los nombres?
La de las minas. Justin.
Leo, Justin y Baltasar.
Y Baltasar. Bueno. Y después M. Forster, otro amigo suyo también, que ha andado por ahí dando vueltas y que ahora ha inspirado unas espantosas películas británicas medio amaneradas también. Y pienso también en estos amigos, Constantinos, Cavafis, el otro Elitis, que también anduvo dando vueltas, gente que igual que aquella otra gente que estaba en los comienzos.
Y a los Ptolomeos.
Bueno, los Ptolomeos, por supuesto.
Esa dinastía, medio amanerada también, no les gustaba la guerra, pero le gustaban todos estos retruques.
Le gustaba más la milonga y esas cosas.
Empieza con el general de Alejandro, el Ptolomeo, y termina, gloriosa y trágicamente, con Cleopatra.
Con Cleopatra.
Fue la última, Cleopatra VI, la última Ptolomea, si me permite la expresión.
A los suecos les va a pasar lo mismo alguna vez, que empiezan con un general napoleónico y quizás...
Y terminan con un poeta.
Vaya a saber.
Y malo,
ese es lo peor. Terminan con un premio. De todos modos, digo, toda esa gente que forma parte de un cierto estilo de personas... Cierto estilo de personas que a nosotros, por otra parte, nos caen muy bien... Y que seguramente convirtieron a Alejandría en algo así como un barrio reo.
Barrio reo, cantan Agustín Irusti y Roberto Fugazoy, Toca de Mare... Para esta gente de Alejandría.
Declinante de la patria.
Es el mural del 4.
Sí.
Zafemos con un 4. Este es el consejo. Dice, con el menor esfuerzo tu éxito esté asegurado. Así funciona este país. Así funciona este país. Tratemos de que con el menor esfuerzo... nuestro éxito esté asegurado. Entonces, si tenemos los profesores que tenemos, se han recibido con 4, con el menor esfuerzo, y fiscalizan alumnos que también desean sacar 4.
Y obtendremos un país de 4 y ya lo estamos logrando.
De cuatro si tenemos suerte.
De cuarta, en general.
De 4 en nuestros mejores momentos. De 4 cuando exitosos.
Sí.
Es terrible esto pensarlo cuando uno va a una operación, por ejemplo, ¿no? Pensar que el cirujano de uno se recibió con 4.
Si es que tenemos suerte, le insisto. Ese día puede ser que esté 4 ese cirujano, cuyo caso saldremos renqueantes, pero vivos. ¿Y por qué no hacer el máximo esfuerzo para el mínimo logro? Que ahí lo que podríamos llamar... la verdadera hidalguía.
El jean valjeanismo por excelencia.
El Jean Valjean. Refiriéndonos a Jean Valjean, el personaje de Víctor Hugo y de este programa. Estudiar, no pa' 10, pa' 12. ¿Y qué importa si zafás con cuatro y el profesor es benevolente y complacido? No importa. Estudiemos como si el profesor fuera el peor de los degenerados.
Más aún, lo mismo sucede en otros terrenos como el dificultoso y escarpado terreno del amor. ¿Qué importa, después de todo, si la persona que se tiene al lado, enfrente o debajo, según la hora, por supuesto, es una persona que solo aspira a un mero cuatro en esas
líneas? No.
Uno debe trabajar igual para 12, vamos. Así nos va también, mire.
Pero es que se me dirá, y con cierta razón, que en un mundo hecho para el 4, el 10 genera rechazo. Y es probable.
Sí.
Es probable que algunas de nuestras calamidades individuales se deban no tanto a nuestros defectos como a nuestras virtudes. Y por ahí algunos de nosotros, digo, de los que estamos aquí, en esta bodega hoy, nos podría ir mejor si estudiáramos menos, si fuéramos a menos, si nos aviniéramos a esta moral del 4. Nadie nos acusaría de pedantescos, como se les acusa en este querido país a aquellos que estudian para más de 6. Y aquellos que estudian para 4, pues nos recibirían con más alegría, nos tratarían mejor, no se sentirían señalados por el dedo, con el dedo, no por nosotros que también somos 4, pero no porque estudiamos para 4, somos 4 por la limitación, por nuestra estupidez. Pero seguramente aquí en la sala hay algunos que son 10 y se deben sentir muy solos. En este mundo de hoy, la persona excelente se debe sentir muy sola. Muy sola porque todos han estudiado para asegurarse el éxito con el menor esfuerzo. Y entonces, aquel que se ha esforzado, aquel que ha hecho un camino de nobleza, en general es rechazado. Pero bueno, vamos a ver cómo hacer para incorporarnos a este mundo de sardanápalos. Bueno, presentar un programa.
¿Qué se llamaba?
No, un programa. Fui a Canal 13.
Sí.
Tenemos esto. Y aquí tenemos un número que es Yo Imito a Márquez. Pues me miraba el tipo. Sí. ¿Cómo es?
A García Márquez, dice.
Usted, señor, parece que está contento, ¿eh? Sí. El tipo no le causaba gracia. Fíjese cómo a ellos sí.
Pero es que para que tenga éxito ese programa.
Claro, pues yo le dije, es un programa para gente que fue al Nicolás Avellaneda.
Claro. Bueno, el problema es que para menos gente.
Tanto. El tipo ni siquiera sabía lo que era Nicolás Avellaneda. Es un colegio. Me dice, ¿qué es un colegio? Por cierto, era el gerente de programación.
Claro.
Bueno.
Maestro, el rock de la
puta. Sí, claro. Muy solo, abandonado. Yo tenía un perro y le hablaba yo al perro. ¿No? Gustavo se llamaba el perro. ¿Le decía Gus? No, Gustavo. No le hubiera puesto Google. Gustavo le decía yo. Pues se llamaba Gustavo.
Sí.
La vida es triste, Gustavo, le decía yo.
¿Y él?
Me ves aquí, tan solo, sin la posibilidad de tender un puente amoroso con otra persona, sin encontrar comprensión, ni amor, ni amistad. A la otra noche lo mismo, ¿no? Gustavo, hace frío afuera y una cerrazón. Pasaban las noches, y la otra noche. Gustavo, el mundo es cruel y codicioso. Gustavo, te leeré un poema que he escrito esta tarde. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, más la piedra dura porque esa ya no siente. ¿Te gusta, Gustavo? Gustavo, ¿has notado cómo caen las hojas de los árboles? Pronto llegará el invierno, Gustavo, y las ramas desnudas se asemejarán a garras que tratan de rajuñar el cielo. Y un día me cansé.
No le hablo más.
Me cansé porque el tipo no me contestaba.
Claro.
Le encajé una pata y le dije, ¡juira, perra mierda!
¡Juira, Gustavo! Noticias.
Pero
sin proponérselo.
Y naturalmente.
Ya no es así. Los actores de las nuevas generaciones no tienen el oído acostumbrado a Sainete. Y si tienen que imitar, por ejemplo, gallegos, que son así como los hago yo, ¿no? Como Imanuel Valaria. Este es un gallego de Sainete.
Sí.
No pueden porque no tienen el oído. Lo mismo Altano tampoco lo tiene. Y menos todavía, hablábamos hoy del género gauchesco.
No, eso se ha perdido para siempre.
Totalmente,
en la patria, sí.
Totalmente. Y hacen unos paisanos que parecen Rolón realmente.
Creo que me he convertido en un paradigma en este programa.
Vio esa serie del 9.
Hay un hombre que se desangra en la tranquera, canejo. Es un tipo. Haciendo lo que hacen tuitas las mujeres. Eso es horrible.
Es así. Sí. Más allá del horizonte, se llama la que yo le
Ahora,
decía.
Si yo le hiciera.
Vio que los indios se llaman mal, está todo.
Es
para italiano.
¿Cómo le ha ido en la tarea del campo, canejo? Ya lo ve, tata. Así la es. De mí nadie se ríe, canejo. Todavía no ha nacido el hombre que se reía de mí. Tanto ni que tanto. Y vos, andá para el fondo. Que estamos hablando los hombres. ¿Cómo estuvo la cosecha de fideos, mijo? Bueno, güey, ahora nos vamos.
Vámonos.
Hasta más ver.
Hasta luego. Por toda la atención dispensada. Lamentable público. Tengan ustedes muchísimas gracias. Y mañana. No se olviden mañana.
Seguro.
Mañana tuito los espero. En el sindicato del dejuro.
Está bien.
Está güey. Y esta vuelta la pago yo. Y a ver.
Mañana seguimos.
Chao, hasta mañana.